Estoy con Pablo Ribarsal Riva, Duya, jugador profesional de Street Fighter, que vive actualmente en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. Muy buenas, Pablo, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal Alberto? ¿Cómo estás?
Bueno, como bien te expliqué, esto es un artículo, ¿no?, para hablar de la Arcade Edition tan esperada y los cambios que va a traer, especialmente de cara al competitivo y el metajuego, que sí, los juegos de lucha también tienen su propio metajuego, como es normal en cualquier videojuego competitivo. Así que si te parece, empezamos así con los mayores cambios en tu opinión respecto a lo que era el juego antes y después de esta actualización, así a grandes rasgos.
Pues lo más importante, Alberto, han sido los cambios generales, que son tres cambios pequeños, pero que afectan mucho al juego. El primer cambio es que tú ahora cuando activas Trigger en un combo vas a hacer muchísimo menos daño. O sea, estamos hablando de que a lo mejor haces 100 menos de daño. Los personajes suelen tener entre 900 y 1000 de vida, o sea que estás quitando un décimo de daño de combo. Y eso se nota un montón. Esos personajes como Abigail lo han notado un montón. Personajes que quitaban a lo mejor 600 de daño, ahora pasan a quitar 500. Quien quitaba 500, ahora quita 400. Perdón. Y luego, otro cambio importante ha sido el cambio a los throws. Los throws han pasado a tener dos frames activos o tener tres frames activos, por lo que se puede agarrar más fácil. Antes, si tú, por ejemplo, querías presionar con un botón ligero y hacías agarre y la otra persona tiraba un botón ligero, ese botón ligero iba a ganar a tu agarre. Ahora ya no, eso ya no va a pasar con la mayoría de los personajes. Y luego, los agarres en esquina han sido nerfeados. O sea, si tú te fijas en Season 2, puedes hacer agarre y volver a agarrar a la persona, lo que directamente, lo que lidiaba a una persona, o sea, lo que hacías con eso era que tenías que aguantar una situación de mix-up que no podías, o sea, que era un 50-50 en el que el atacante salía ganando siempre. Entonces, si acertabas, no salías ganando. Y ahora en Season 3 han cambiado todos los agarres para que se quede más lejos y todo eso se rebaje. Sigue habiendo presión en esquina, si te agarran sigue estando en una posición favorable, pero si ahora aciertas el techear o no techear, vas a quedar en una situación a favor. O sea que ahora en esquina la presión es muchísimo más tranquila. Por eso personajes como Ken en Season 2 vivían completamente de esta mecánica, ¿no? Del agarre en esquina. Creo que lo van a pasar muy mal ahora porque su neutro no es tan bueno y ahora sin esquina tampoco te puede abusar tanto. Creo que no lo va a pasar nada bien. Decir que, bueno, luego nerfeos específicos a cada personaje sí, o cambios específicos sí que es lo que realmente han hecho cambiar la tier list, quitando a Dalsim y Menat, que apenas los han cambiado, y ellos han subido directamente por los cambios generales del juego. O sea, Menat ahora mismo, antes era muy buena, pero si la pillabas una vez, la matabas, y el error humano estaba ahí. O sea, cometer un error con Menat es muy fácil, y entonces pillarla una vez era matarla, y ahora no va a ser así, ahora va a tener muchas más oportunidades. Entonces, Menat ya solo por el simple cambio ya va a subir.
Te iba a comentar, sé que es difícil, sobre todo en un juego de lucha, pero ahora mismo, y sin contar con los jugadores que van a ir añadiéndose conforme avance la temporada, ¿quién es el mejor personaje del juego?
Pues para mí personalmente, o es Akuma o Abigail, cualquiera de los dos puede ser top tier, claramente. O sea, Akuma sigue manteniendo la presión de throw, no es tan heavy, no es tan fuerte, pero sigue estando ahí. Y luego el trigger, aunque dicen que se lo han deseado, es mentira. O sea, sigue más o menos igual, sigue poniendo toda esa situación de mix-up, sigue teniendo las cuatro fireballs. Y aunque sí que es cierto que el daño se lo han reducido a los dos, y se nota bastante, siguen teniendo esa capacidad de remontar partidas que es una barbaridad. O sea, Abigail, por ejemplo, ahora le han dado un nuevo V-Trigger que básicamente si te entra una vez ya no puedes hacer nada. O sea, ya es... te meten un loop de imbloqueables y no puedes hacer nada. O sea, que si te toca una vez y tiene trigger, te va a matar directamente. Entonces, por eso son ahora mismo lo que todo el mundo te va a decir que son el mejor o los dos mejores personajes del juego.
Y vamos al lado contrario. Ya nos has dado una pista sobre uno, pero ¿quién es el peor personaje del juego?
Pues yo creo que Ken es muy malo actualmente. A nivel top, ¿eh? O sea, nuestro nivel creo que sí que va a seguir funcionando. A nivel high, incluso a mid level, va a seguir funcionando. Decir que a nivel top creo que no va a funcionar directamente. Y creo que el siguiente a Ken, yo creo que sería el Dirty a nivel top. Creo que ha bajado demasiado. Porque ten en cuenta una cosa. Sí que va a seguir funcionando el juego como juegan ahora y sí que tienen cosas buenas, pero quienes están arriba, que son Nenad, Dalsim, Colin, Akuma, Abigail, toda esa gente va a ganar a esos dos personajes consistentemente. Sea, Birdie ahora mismo, si quiere ser competitivo, no va a poder ser. Birdie ha pasado de ganar a los top 10, a los que se usaban en torneo, a no ganar a los top 10. O sea, los que no eran top 10 y eran los que ganaban a Birdie han subido. Entonces ahora lo va a tener muy difícil en el circuito competitivo. Por eso yo creo que personas como Mena van a hacer el cambio, porque es lo lógico, sería lo normal.
¿Qué tiene Capcom en contra de Ken? Porque es que no solo el diseño estético, yo diría que es el peor del juego con diferencia. Porque vamos, Riva, ves el pelo y parece que le han puesto una alcachofa, más puesta ahí.
Y la cara.
Y la cara. Y el personaje no funciona. ¿Qué ocurre con Ken? De verdad. Porque es que quizá junto a Guile y Akuma y Ryu, el personaje históricamente más molón de todos.
Yo creo que con Ken, básicamente, o sea, en la Season 1 funcionaba por dos cosas, y era porque la Tatsuya X te dejaban positivo en block, y porque el input lag te ayudaba un montón a que no pudieras reaccionar a esa Tatsu. O sea, básicamente tenías que bloquear sí o sí. Y la bloqueabas y se quedaba positivo en tu cara. Te podía presionar. Y funcionaba porque tenía throw loop. Y ahora, de Season 1 a Season 2, le han quitado la Tatsu X en positivo. Y ahora le han quitado el throw loop. Y básicamente, no le han dado cosas para compensar. Simplemente yo creo que han dicho, en Capcom, yo creo que han pensado, no, pues sin estas dos herramientas sigue siendo fuerte. Y punto. Porque lo que han hecho es darle daño para compensar. Pero es que no, aunque tengas más daño, sin herramientas para jugar, no vas a ganar. Entonces, creo que es lo que han pensado. Tú ves los cambios y dices, yo creo que como además han cambiado mucho el tema de hitboxes, hairboxes, han hecho ahí una cosa, una mezcolanza que aún no saben cómo ha salido el juego, con los triggers 2 además también, que está todo muy un poco confuso. Yo creo que han dicho, bueno, vamos a esperar y si necesita a lo mejor algún buffo, se lo damos en 2 meses. Porque eso, también Alberto piensa que lo grande es que ahora todos los personajes tienen un nuevo V-Trigger y se está viendo cosas como, por ejemplo, yo a la Rashid parecía que no, Rashid, por ejemplo, parecía que no iba a funcionar en esta season porque le habían quitado el throw loop y aunque iba a seguir siendo fuerte y tal, parecía que no, directamente que no iba a ser tan bueno. Pero es que con el nuevo V-Trigger es una salvajada, sigue estando en top 5, ¿va? Prácticamente, porque el nuevo trigger le permite entrar gratis, le permite poder presionarte mejor con las head kicks en positivo, y luego también que tiene unos resets que no los tenía antes, y te hace unos izquierda derechas arriba abajo ahora que son una barbaridad, y que encima si entran muchísimo daño. Entonces, por eso yo creo que han dicho, bueno, a lo mejor que con el trigger 2 sobrevive y tal, pero bueno, nadie, todo el mundo lo dice, probablemente sea el Ryu de esta season, básicamente,
Y
junto a
ahora.
Zangief. Me había olvidado Zangief. Zangief. Está peor que Birdie incluso. Zangief, me había olvidado. Le han nerfeado todas las herramientas de juego neutro y lo han convertido en un casino andante. O sea, básicamente Zangief tiene que rezar para poder entrar, básicamente. Y si entra sí que es bueno, pero si no, no. Es una barbaridad.
Parece que no le gustan los grandotes a Capcom para esta nueva temporada. Arriba. Te quiero preguntar, los personajes que más han mejorado, o sea, jugadores que no eran viables directamente a gran nivel, o al menos ibas a sufrir mucho con ellos, y que del día a la mañana, pues la cosa ha cambiado mucho. Ya has dicho a Menard antes, pero imagino que hay algún otro también.
Bueno, Menad, como bien dije, y los tres que más han subido sin duda son Colin. Colin, O sea, son Colin, Ed y Yuri. Y ahora te explico el porqué. O sea, Colin, por ejemplo, Colin era un personaje que ya estaba bien. Era un personaje que en Season 2 competía bien. Le faltaba un poco de daño el trigger no era tan fuerte. Pero ahora en Season 3, como han nerfeado los de arriba y tal, y a ella le han dado un trigger que no tiene sentido lo que hace ese trigger. O sea, no, nadie lo entiende cómo le han dado eso. Y encima por 2 barras, ha subido, de hecho es top 5 ahora directamente ese personaje. Y la cosa es que el nuevo trigger lo que le permite es hacer dashes en la cara, tiene un mogollón de setups nuevos, te permite entrar fácil. Y la gran diferencia es que antes Colin contra personajes con fireballs lo pasaba muy mal. Guile directamente era morir en ese matchup. Y ahora con el nuevo V-Trigger pasa las fireballs, pero que reacciona sin querer, vamos, y pulsando un botón. Y entonces todo eso, más las nuevas, ahora tiene daño también con el V-Trigger. Entonces todo eso da una situación de bueno, que es un personaje que no necesitaba esa cosa, ese trigger, y con todo lo que le han dado, todas esas mecánicas y todo lo fuerte que es, pues básicamente tenemos un personaje top tier claramente. Luego Ed en Season 2 era lo. Ya lo decía todo el mundo, o sea, Ed no es buen personaje porque falla. Era un personaje que te lo digo en serio, Alberto, tú hacías un combo y no dependía de ti que entrara o no, dependía de a ver si entra. Porque era muy inconsistente que entrara o no. Nadie sabía por qué, nadie sabía qué pasaba. Y ahora todo eso lo han arreglado y es un personaje que es buenísimo. Y aún encima, mayores de que lo han arreglado el tema de los combos y todo, le han dado un buen V-Trigger. El Trigger 2 de Ed es buenísimo. Le permite eso también, como el Colin, entrar de gratis. Si entra, te mete muchísimo daño. Te genera unas situaciones de que no puedes hacer nada más que tirar V-Reversal y que si te lee el V-Reversal te lo puede castigar también. Y básicamente, bueno, esos dos cambios que le hayan arreglado los combos y que le hayan puesto un V-Trigger hace que suba hasta arriba también. No sé si top 5, pero top 10 seguro. Y luego, Yuri, a Yuri no le han hecho nada más que arreglarle un antiaéreo y ponerle que su combo más fuerte entre a gente agachada también, que antes no entraba. Y la cosa es que la cosa de Yuri es que siempre ha tenido herramientas para ser buena. Pero el problema era que ¿para qué ibas a jugar a Yuri, que requiere un montón de trabajo, si con Karin y con Cammy ibas a hacer lo mismo? Entonces la gente directamente no jugaba a Yuri por eso.
Y al revés, nos has dicho a Birdie, a Zangief, pero hay algún otro que casi sin esperarlo ha bajado el nivel muchísimo y no va a ser prácticamente viable.
Ibuki también va. Ibuki y Balrog también, directamente, también. O sea, Ibuki y Balrog en esta season eran, o sea, en Season 2 eran muy duros. O sea, Ibuki de un golpe podía llevarse la partida. De un golpe, Alberto. Porque de un golpe te metía directamente a. Te metía en una situación de que no. De un mix-up invisible. O sea, directamente tenías que decir, bueno, pues voy a escoger lado y a ver si tengo suerte. Y si
Sí.
tenías suerte y acertabas el lado que te caía ella, aún seguías estando con otro mix-up. Entonces, bueno, era muy fuerte, muy muy fuerte. Y todo eso se lo han quitado porque no. La bomba, no sé si lo has visto, la bomba también es muy fuerte como trigger. Y se la han nerfeado también porque era una barbaridad. Y luego a Balrog le quitaron el tap. Antes se podía. Le han quitado su reversal. Antes se podía levantar con eso y quedaba en positivo, ahora ya no. Y le han quitado también que no pueda activar y se quede en positivo, que eso es muy fuerte también. Entonces, son personajes que, para mi opinión, creo que sí que van a seguir ahí, van a seguir estando ahí, pero no van a estar tan fuertes. Y se va a notar que no lo va a jugar tanta gente. De hecho, ya en el online lo notas. Yo ya no veo Ibukis, ya no veo Balrog, y antes veías un montón. Todo el mundo se ha pasado. O es a la Colleen, o a la Abigail, o a la Kuma, porque son los que van a funcionar.
Esto ya te lo pregunto un poco más fuera de lo que es el juego en sí, no los personajes. ¿Han mejorado los tiempos de carga? He visto en algún vídeo que notablemente sí, aunque siguen siendo muy altos. Tú que has podido jugar ya, has estado machacándolo. Los tiempos de carga eran insoportables, vamos a ser claros, ¿no? En comparación al 4, para mí es una de las de los grandes oscuros de este Street Fighter V. ¿Ha mejorado con esta edición arcade?
Yo, mira, antes del arcade, yo cuando ponía el training o cuando ponía partida, siempre me daba tiempo a leerme todo mi feed nuevo del Twitter. Se me da tiempo, no, no es broma. Y ahora, ahora lo bueno que tiene es que si tú pulsas, sí, no es broma. Si pulsas Start, y sigo a 1000 personas, Alberto, imagínate lo grande que es mi feed, ¿eh? O sea, no es un feed pequeño. Ahora si pulsas Start saltas bastante parte de la animación y los tiempos de carga sí que se notan, sobre todo a la hora de jugar Ranked. Y otro cambio que no menciona mucha gente y para mí es clave, es que ahora cuando eres ultra diamante, solo te va a tocar gente o super diamante, ultra diamante o master. Y si no encuentra, diamantes. Porque antes eras ultra diamante, me tocaba un platino o me tocaba un ultra oro, me tiene tocado y a lo mejor les ganaba y me daba 5 puntos, ¿vale? Y eso con los tiempos de carga, o sea, y ahora juego con gente que sí me va a dar puntos, y con los tiempos de carga, hace que las ranked sean, por ejemplo, un sistema para entrenar buenísimo, porque vas a jugar siempre con gente de tu nivel, gente buena, vas a notar mejora cuando ganes, porque vas a notar que suben tus puntos, no como antes que ganabas 5 puntos, y si, bueno, y como perdieras ya, todo lo que habías hecho esa tarde ya estaba perdido, o sea, en una derrota todo lo que hiciste por la tarde ya estaba fuera. Bueno, pues todo eso, las ranked ahora que te emparejan con buena gente y como encima los tiempos de carga hacen que juegues más partidas en menos tiempo, pues la ayuda un montón y la verdad que se agradece. Aún así, sí que hace falta, yo creo que a lo mejor la Play no da, pero sí que hace falta que sea un pelín más rápido, si me explico. Podrían ser más rápidos, porque juegos como Injustice 2 van muy rápido. O sea, en Injustice es en 10 segundos, cargado, ya está. Como mucho.
Pero en PC creo que es igual, que en PlayStation, el tiempo de carga. El problema ahí es cuando te toca contra un Ken y tienes que estar viéndole la cara todo ese tiempo, que la cosa se vuelve un poco peliaguda. ¿Cómo ves el modo arcade por fin implementado? ¿Se lo han currado de verdad? ¿Se disfruta? ¿Conoce la historia de los
Yo
personajes?
lo jugué solo con Sakura, jugué el más largo para que me dieran la misión y tal. Y lo único que tengo que decir del modo arcade es que tarda un montón en cargar. Pero un
Ostras,
montón.
ostras.
Tardé 45 minutos en pasarme modo arcade. O
Pero
sea,
tú te lo pasarás muy fácil, imagino. Un juego profesional, modo arcade, un paseo en barca, ¿no?
sí, me lo pasé con Sakura para pa jugar con ella y tal. Y estar en plan, para pa ver cómo funciona y tal. Y aún así, no, no, es que tarda muchísimo entre partida y partida. A lo mejor. No te digo, empecé a la 1 y 40 y digo, va, cuando acabe el modo arcade ya me voy y tal y llevo mi ropa tal, eso 1 y media era una cosa así, pues hasta las 2 y cuarto, 2 y 20 que no acabé. O
Es
sea,
tremendo, ¿eh? Porque yo recuerdo en
es
el
una cosa.
4, en 15 minutos te lo podías pasar perfectamente.
Sí.
La verdad que es una
Pero es que
barbaridad.
además, porque la cosa es que tú ganas. Ganas, ¿vale? Sale, te dice, ¿quién quieres, contra quién quieres jugar? Escoges contra quién quieres jugar, tarda un montón en cargar la pantalla y te coge o sea, y te aparece en la pantalla dónde vas a ir, contra quién vas a jugar, cuánto vas a ganar, etcétera. Y luego, una vez pasa eso, ya sale otra vez la pantalla otra vez de personajes otra vez. Y es como, tío, hace falta 4 pantallas para jugar un arcade, de verdad. O sea, no.
Pues una lástima, ¿eh? Para mí era importante este tema de los tiempos de carga y por lo visto ha mejorado, pero tampoco lo suficiente. ¿Algo más que quieras contar sobre esta edición arcade que se nos haya podido pasar?
Ah, hablar un poco de Karin, lo último, y ya está. Que Karin es mi personaje, no, es con quien juego, y decir que estoy muy contento con lo que han hecho con ella. O sea, sí que es cierto que le han quitado, por ejemplo, presión en la esquina por un tubo, pero, por ejemplo, ahora, antes la gran debilidad de Karin era que le podía saltar. Le podían saltar, bueno, el 80% de personajes. O sea, de hecho, por ejemplo, Birdie. yo solo podía hacer el antiaéreo con dos cosas. Y son dos cosas que hay que estar 100% atento al aire, o sea, no puedes estar pendiente del suelo. Y ahora le puedo hacer antiaéreo, por ejemplo, o a Vega le puedo hacer antiaéreo. Y por eso, y le han cambiado eso y para mi gusto es muchísimo mejor personaje ahora. Y creo que en Season 3 va a seguir estando en la misma posición que estaba en la Season 2, va a seguir siendo top 5. Nada ha cambiado respecto a ella. Y por lo general, para mi gusto, para mi forma de jugar, está incluso hasta mejor. Así que bueno, nada más que decir que eso y ya está. Y muchísimas gracias por hacer la entrevista, Alberto, y por dejarme hacerla. Y siempre es un placer hablar de Street Fighter, que me encanta.
Todavía van a haber un par de preguntitas más. Van a ser
Ah, vale.
van a ser muy rápidas, ¿eh? ¿Algún personaje de la temporada 3 que creas que va a sorprender o que va a dominar?
Hay que ver a los nuevos. Yo tengo mi vista pensada en los nuevos, tanto en Falke como en G. Porque sinceramente, creo que tal y como es Street Fighter V, por ejemplo, el juego de bolas no es tan bueno, a no ser que seas Guile. Entonces creo que Sagat o no juega bolas o no va a ser bueno directamente. Pero si va a jugar a Fireballs, no va a dar, porque todos los personajes tienen una herramienta anti-Fireballs muy buena. Se han preocupado de eso, de que las Fireballs no sean tan buenas para que no pase como lo del Street Fighter 4. Y luego, Cody, creo que sí que puede meterse bastante en el tema de Street Fighter 5, pero creo que no va a ser el Cody que todos conocemos. No creo que
Sí.
va a ser el Cody ese de puño medio adelante y que quedan más dos, todo eso creo que no lo va a tener. Creo que lo van a cambiar bastante, va a ser un Cody muy diferente y por eso no va a ser tan bueno. Y ya respecto a Blanca, pues no sé. Lo que sí que estoy seguro de Blanca es que va a dar asco. O sea, vas a jugar con él y vas a decir, coño, un Blanca. ¿Sabes? Vas a resoplar, es seguro, estoy convencido. Porque siempre ha sido así, ha sido un personaje de eso. Ya sea en cualquier juego. Por ejemplo, en el 4 era porque decías, tío, es que lo voy a tirar al suelo y voy a estar yo en un mix-up. O en el CVS2 era en plan, Dios, va a tirar piños fuertes y no voy a poder hacer nada. O me va a matar de un golpe, ¿sabes? Y siempre ha sido así. Entonces yo creo que Blanca eso va a ser un personaje de que vas a sufrir jugando contra él.
Yo imagino que habrá mucho jugador profesional que estará esperando como agua de mayo que llegue Blanca o que llegue Sagat porque será su personaje principal
Creo que
y vamos, tiene
Bonchan.
que estar sufriendo. Pero gente que se dedica a jugar con esos personajes toda su vida estará muriéndose de ganas, como lo mismo que pasó con Akuma y Tokido, por ejemplo.
Bonchan seguro que está esperando a que llegue el Sagat ya. Bonchan es conocido por su Sagat en el 4. Siendo Sagat malo en el 4, él lo hacía funcionar. Y yo creo que
Va a ser
aquí
bueno, sí.
va a ser bueno. Aunque sea el peor personaje del juego de Sagat, Bonchan lo va a hacer bueno. Y luego, Blanca no, nunca tuvo mucha representación a nivel de alto. Solo si era muy, muy bueno. Como pasaba en el CVS2, que ahí sí. Y no creo que nadie lo vaya a coger. A lo mejor Choco Blanca, pero tampoco es una persona. Ella tampoco es una persona que se dedique 100% al Street Fighter. Es más bien como la chica que le ayuda a Momochi a entrenar, ¿no? O sea, para eso es mi mujer también. Y poco más. Luego hay que ver Falke y G. Falke, si se parece un poco Rolento con el tema del palo y tal, a lo mejor Nemo Sanier se atreva a cogerla. Y G dicen que se va a parecer a Q. No sé, no creo que vaya a salir un Q en este juego estando el Balrog ya, pero bueno, habría que verlo.
Para terminar, que en el circuito profesional, ¿quién va a ser este año el mejor jugador?
Uf. No sé quién va a ser el mejor, pero
No,
sí que te voy a decir
te
que
tienes que mojar, ¿eh?
creo que MOV este año con los rusos a Chun-Li, creo que lo va a hacer muy bien. Creo que MOV siempre se quedó a las puertas, ya en Season 1 no se quedó a nada, quedó creo que tercero o cuarto, no me acuerdo. Y este año ya tiene una Chun-Li bastante muchísimo mejor optimizada y ya daba muchísimos problemas en Season 2 cuando era muy mala. Y creo que ahora que con esos buffos, que también va a ser, a lo mejor no top 5, bueno, para mí sí, pero mucha gente dice que no. A lo mejor es top 10 o va a dar guerra. Yo creo que MOV lo va a hacer muy bien este año. Y si no, Tokido con Akuma sigue estando igual. Y yo creo que no va a cambiar a Puma y Tokido es muy bueno, es una barbaridad.
Y Punk, porque a Punk le gusta un personaje que a ti también te gusta bastante.
Si te fijas en Punk, hay una tendencia últimamente a no ganar.
Eso sí, eso es cierto.
Por ejemplo, acá con Cap quedó noveno, tal. Y ahora, por ejemplo, va a cambiar de personaje. Dice que se va a coger a Chun-Li, que Karin ya no es tan buena y que va a cogerse a Chun-Li. No sé yo, no sé yo qué va a hacer con la Chun-Li, no sé cómo se va a adaptar. Sé que ha jugado Ken y Akuma y he visto que jugar, lo he visto jugar con Ken y Akuma y reventar. Es una persona que puede jugar básicamente con todos, no es algo plagar, pues juega con Karin y solo sabe jugar con Karin, no. Pero no sé yo qué va a hacer ese chaval. Obviamente sí que lo vas a seguir viendo en Top 8, sí que va a ganar Premiers, claramente, pero no lo veo yo directamente.
La última, ahora sí que sí. No te pido nombres, sino una impresión general de si este año la escena española de Street Fighter, de los juegos de lucha, va a subir un peldaño y va a crecer todavía más dando muy buenas esperanzas para el futuro. Tú eres un buen ejemplo. No quiero que digas nombres, yo tampoco los quiero decir, pero estando en Estados Unidos, para el que no se acuerde, pues tienes una oportunidad de oro para crecer, competir en eventos espectaculares y un poco como nos dijo Mena en la entrevista que le hicimos, al final si quieres crecer, las posibilidades que te da Estados Unidos solo te las da Japón.
Exacto. Respecto a España, siempre hemos estado creciendo. O sea, el problema que ha pasado con Street Fighter V, Alberto, es que la gente que juega al Street Fighter 4, la mayoría se hizo muy mayor, ¿vale? O tiene ya su vida hecha, o tiene sus hijos, su novia, su carrera hecha con su trabajo. Y entonces al 5 apenas jugaron, ¿vale? Y entonces la mayoría de la gente que empezó al 5 era gente o que había jugado muy poco al 4, o jugaba al 4, no se lo tomaba en serio, o era nueva de directamente al 5, ¿vale? Y esa gente ahora, después de 2 años, han mejorado un montón. Y yo siempre lo digo, es una comunidad que ha tenido que reciclarse. Y como ha tenido que reciclarse, no hemos reventado en nivel competitivo. Pero sí que hemos estado mejorando, siempre hemos ido arriba, siempre hemos ido mejorando todo el mundo, por ejemplo, a gente como Vegapunch, gente como Samper han estado mejorando y han estado haciendo buenos papeles a lo largo de los años. Y yo creo que lo que le falta a España, y te lo digo porque viéndolo aquí, es viajar directamente. O sea, una vez empecemos a viajar y a darnos a conocer y tal, yo creo que vamos a empezar no a reventar y a ganar todo, obviamente, pero sí que vamos a empezar a ponernos ahí, a darnos a conocer y poco a poco pues empezar a hacer un top 8, empezar a hacer cosillas, ¿no? Además ahora, Alberto, con oportunidades como la Gfinity o como la gente que todo el mundo está recibiendo sponsors, que cada vez se está profesionalizando más la escena y que hay mucho más dinero metido y que hace 6 años o que hace 5 años con el Street Fighter 4, creo que es una oportunidad perfecta ahora mismo para que quien quiera competir pueda competir. O sea, si tú vas por la Gfinity y lo haces bien en Gfinity, por ejemplo, como está haciendo gente como Vegapatch o gente como Gamba, creo que puedes, creo que te puedes meter en el circuito competitivo completamente. Españoles en la CACON CUP, por ejemplo, la final de la CACON CUP, creo que no, este año no lo va a ver directamente. Ni yo me veo en la CACON CUP, ni veo a ningún español en la CACON CUP. Pero sí que creo que vamos a dar un golpe en la mesa este año. Siempre, siempre lo digo, cada año estamos yendo a más, el Sonic Boom cada vez va más, también se nos conoce por el Sonic Boom y sin duda es el futuro pinta prometedor para la escena española y cada vez va más,
Oye, ojalá
básicamente.
volviesen a hacer un Last Chance Qualifier. Bueno, fue evidentemente por motivos ajenos, ¿no? A la competición, pero ojalá volviese a haber un Last Chance Qualifier en la Capcom Cup y algún español se anima a probar suerte. No estaría nada mal.
No estaría nada mal, ¿no? Pero bueno, es muy caro el ir a la cosa es que no fue tanta gente porque es muy caro ir a las CES, porque tenías que pagar la entrada de la PlayStation Experience, los hoteles estaban muy caros y por eso no mucha gente fue. Fueron los de California, Infiltration y Nemo, poco más.
Muchísimas gracias, Pablo, Riva, Rivasal, Rivadulla. Muchísimas gracias por atender a Movistar eSport y este ratito de charla sobre Street Fighter, que sé que te gusta tanto.
Ah, no, muchísimas gracias a vosotros, chicos. Ya lo dije antes cuando pensé que era la última pregunta. Siempre todo lo que sea hablar de Street Fighter V, yo encantado.